Nos toca hoy la quinta de las bienaventuranzas, el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Hasta aquí, en torno a las cuatro bienaventuranzas primeras, el Señor ha descrito actitudes y características que enseguida nos hace pensar en el discípulo en el momento de su conversión y de cara a Dios. Es decir, el Señor ha señalado la necesidad de actitudes de quebrantamiento, de convicción de pecado, de lloro del pecado, de docilidad ante Dios y ante su palabra, de reconocimiento de la inmundicia moral propia y de un afán y anhelo de justicia personal. Y como digo, todas estas características supongo que se dan en mayor grado en el discípulo en el momento en que ha sido tocado por el mensaje del Evangelio, convencido por el Espíritu de Dios, quebrantado íntimamente, y está llorando en presencia de Dios. Y a tal persona le llegan las gloriosas promesas de estas primeras bienaventuranzas. Ahora bien, esto dicho, como hemos insistido a lo largo de los estudios hasta aquí, si estas actitudes son ciertas en una persona en el momento de su conversión, y si son viables, por así decirlo, reales, pues entonces serán características que perduren durante todo el resto de su vida cristiana también. No basta con que tengamos pobreza de espíritu para efectos de nuestra conversión y luego a continuación empezamos con arrogancias otra vez. Lo que es un quebrantamiento auténtico delante de Dios, puesto que Dios, la realidad de Dios sigue igual, esta actitud nuestra seguirá igual o si acaso irá cada vez a más. Así que aunque es cierto que podemos ver aquí al discípulo en el comienzo de su compromiso con Dios, en el comienzo de su conversión, también se hacen extensivas estas bienaventuranzas al compromiso cristiano a lo largo de la vida. Y de igual manera, si bien es cierto que todo arranca de una relación con Dios, con la abrumadora realidad de Dios en la vida del discípulo, si estas cosas son ciertas, por extensión alcanzan también las relaciones con nuestros prójimos. Es difícil imaginar a una persona que sea pobre en espíritu delante de Dios y luego arrogante con sus hermanos, que tenga actitudes de auténtico lloro por su miseria personal delante de Dios y sin embargo tiene otras actitudes para con sus prójimos, que tenga docilidad ante Dios y sin embargo no es manso en sus relaciones con los demás. Os propongo, pues, que hemos visto hasta aquí características del pecador arrepentido, pero características que deben darse a lo largo de nuestra vida y no solamente de cara a Dios, sino de cara a nuestros hermanos también. Esto en cuanto a lo que hemos visto hasta aquí. Las cuatro bienaventuranzas restantes, que hoy empezamos a mirar, dirigen nuestra atención más bien hacia actitudes que deben producirse como fruto de la obra de Dios en la vida de la persona convertida. Son actitudes y características que deben darse a continuación de toda conversión auténtica. En resumidas cuentas, pues hasta aquí se nos ha descrito el carácter de la persona arrepentida, y a partir de aquí vamos a ver los frutos de su conversión. En primer lugar, en su relación con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Si lo que hemos visto hasta aquí es cierto en nuestra interpretación, estamos contemplando a una persona que es objeto de una intensa misericordia divina. Y tal persona, dice el Señor Jesucristo, debe inevitablemente reflejar esta misericordia recibida en su propia vida y ser misericordioso él mismo. Y entonces esta persona misericordiosa recibirá la misericordia de Dios en el día final. Bueno, digo en el día final, hay cierta polémica en cuanto a esto. Yo entiendo que mayormente el Señor en todas estas promesas está contemplando el día final. Si bien muchas de estas bendiciones empiezan a ser realidad aquí en esta vida. Vayamos por partes. En primer lugar, la misericordia. ¿Qué es? Seguramente el Señor estaba pensando, aunque hablaba en arameo, pero habrá estado pensando en la palabra hebrea hesed, que es la palabra normalmente traducida como misericordia en el Antiguo Testamento. Y es una palabra que en su origen tiene mucho que ver con lealtad, fidelidad. Especialmente es una palabra asociada con la relación entre Dios e Israel en torno al pacto. Israel tenía que practicar hesed para con Dios, fidelidad al pacto. Y Dios se comprometía a mostrar hesed, fidelidad, misericordia. Cubre un poco estos matices en cuanto a su pueblo. Con el tiempo iba adquiriendo cada vez más la connotación de misericordia en lugar de la connotación de fidelidad. Quizás por el hecho de que Israel era muy consciente, en el fondo, de su propia deslealtad en cuanto al pacto. Y entonces el hesed de Dios ya no era cuestión de una rigurosa aplicación del pacto, porque si Dios hubiese sido fiel al pacto meramente, habrá roto los papeles. Habría dicho, pues vosotros no cumplís, por lo tanto yo estoy exento de tener que cumplir. Y sin embargo Dios iba cumpliendo a pesar del incumplimiento de Israel. Seguía practicando Gesed. Y quizás debido a esto, esta misma palabra adquirió fuertemente este matiz de misericordia, de mostrar amor, de mostrar gracia a personas indignas de ellos, de seguir siendo bondad a pesar de las bofetadas recibidas, la ingratitud recibida. Así que en su origen, Gesed nos habla de fidelidad, pero llega a ser algo mucho más grande. Es la capacidad de vencer prejuicios, de vencer una actitud que en la vida solo cuida los derechos personales, la justicia personal, o sea, la justicia en el trato. Si este me ha sido justo, seré justo con él, pero si me es injusto, ya no seré justo yo tampoco. La misericordia va más allá de esto. Es capaz de amar finalmente hasta los enemigos. Y esto lo veremos al final de este mismo capítulo. Acaba siendo, por lo tanto, la capacidad de olvidar la cuestión de nuestros derechos personales, de olvidar nuestras penas y nuestra manera egocéntrica de enfocar la vida, con la finalidad de solidarizarnos con otros y hacer que sus tribulaciones y sus problemas sean nuestros también. Es la capacidad, como lo expresa Pablo en Gálatas 6:2, de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que hay esta riqueza de significado detrás de esta palabra. ¿Misericordia a quiénes? El Señor no lo dice. Entonces debemos sobreentender que es de aplicación universal. No hemos de ser selectivos en el ejercicio de nuestra misericordia. A esto podemos puntualizar lo que dice Pablo también en Gálatas 6:10, que hemos de mostrar misericordia a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, si acaso hemos de establecer prioridades aquí, ya que no damos abasto para alcanzar a cada ser humano, pues que nuestras prioridades se centren en la familia de la fe. Pero aún Pablo indica que en primer lugar es una obligación universal a todos los que vienen en nuestro camino. Y algo de esto vemos al final de este capítulo, Mateo 5:44. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre todos, sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, y en la práctica, ¿qué implica esto? Entendemos que el Señor está diciendo que tenemos que mostrar misericordia a todos, pero ¿cómo podemos desgranar esto? Según el uso que encontramos de estos conceptos en la Biblia, creo que podemos señalar los puntos siguientes. En primer lugar, la misericordia implica caridad hacia el necesitado. No es cuestión solamente de sentimientos, también lo es, pero no solamente. Desde luego, no es solamente cuestión de palabras, id en paz, que el Señor te bendiga, y estas cosas, sino que es cuestión de hacer lo que podamos, lo que está en nuestro poder hacer, para ayudar de maneras prácticas a las personas necesitadas. Primera de Juan 3, 16 a 18. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice el obispo anglicano del siglo pasado, Ryle, los misericordiosos compadecen a todos los que sufren ya de pecado o de pesar, y tiernamente anhelan hacer menos sus sufrimientos. El alivio de las aflicciones ajenas. De esto se trata. Dice Proverbios 14, 21, peca el que menosprecia a su prójimo, pero el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Un ejemplo bíblico es el caso del buen samaritano. Él hizo de prójimo al hombre herido. Y cuando Jesús pregunta al escriba al final de contar la historia, ¿quién fue el prójimo de aquel hombre? Él contestó, el que le tuvo misericordia. Lucas 10, 37. Así que si queremos una expresión práctica de misericordia, es atender a una persona herida. Pero es un solo ejemplo. Hay abundantes ejemplos, pero es un botón de muestra de lo que quiere decir. Mostrar caridad hacia el necesitado. También muy claramente, y en segundo lugar, implica mostrar perdón hacia los que nos hayan ofendido. En varios lugares, el tener misericordia y el perdonar están estrechamente vinculados en el texto bíblico. Un ejemplo sería la parábola del siervo que no quiso perdonar la deuda de un compañero suyo, después de haber recibido él mismo el perdón de una deuda mucho, muchísimo más importante de parte de su Señor. Esto en Mateo 18, 22 al 35. No es fácil perdonar. Las ofensas contra nosotros calen hondo, ¿no? Y provocan profundos sentimientos de amargura, de venganza, de resentimiento. Es difícil perdonar mientras tenemos un alto concepto de nuestra propia rectitud. Pero la persona que es pobre en espíritu, que llora, que es manso delante de Dios y que anhela ser justo, si este proceso que hemos estado contemplando las semanas anteriores es cierto en nosotros, es mucho más fácil perdonar. En otras palabras, cuanto más somos conscientes de lo mucho que Dios nos perdona a nosotros, más difícil nos resultará negar el perdón a nuestros prójimos. En tercer lugar, la misericordia implica tener paciencia con los inmaduros, con los torpes, con los que no aprenden. Esta es una buena aplicación para los que predicamos, porque muchas veces ves actitudes y dices para ti, pero si yo mismo prediqué sobre esto hace 3 semanas... Y hay que tomar en cuenta de que mayormente nuestros mensajes entran por ahí y salen por ahí, incluso cuando hay buenas intenciones de parte de los oyentes. Y el Señor ha sido enormemente paciente con nosotros, y nosotros también tenemos que tener una gran paciencia con nuestros hermanos. En cuarto lugar, la misericordia implica una disposición de sacrificio, la disposición de escuchar al afligido, dedicarle tiempo, identificarnos con él. Esto, dice Barclay, es precisamente lo que la mayoría de las personas nunca ni siquiera procuran hacer. Están tan preocupados con sus propios sentimientos que no tienen ni tiempo ni energías disponibles para preocuparse por los sentimientos de los demás. Cuando sienten pena por alguien, es, por así decirlo, desde afuera, desde lejos. No hacen el esfuerzo deliberado por identificarse en mente y corazón con la otra persona hasta ser capaces de ver y sentir las cosas tal como ella las ve y las siente. Y todo esto es reflejo de nuestro egocentrismo. Pero cuando Dios empieza a obrar en nosotros, en la medida en que su amor se derrama en nuestros corazones, Él nos capacita para amar. En la medida en que somos conscientes de su misericordia en nuestras vidas, tendría que ser cierto que seamos capaces de mostrar misericordia. Si Él nos escucha, nosotros aprendemos a escuchar. Si Él se ha sacrificado por nosotros, nosotros aprendemos a sacrificarnos. Porque el Espíritu que está en nosotros no es otro, sino su Espíritu. Esto dicho, la misericordia implica sacrificio. Sacrificio de tiempo, sacrificio de recursos, sacrificio de energías emocionales, muchas cosas. Y finalmente, la misericordia implica la práctica de una auténtica bondad. Auténtica porque muchas de nuestras buenas obras arrancan de motivos egoístas. Hacemos bien para que nos hagan bien. Jesús señalaba esto, ¿verdad?, al final del capítulo 5, que aún los gentiles y aún los publicanos aman a los suyos y saludan a los suyos. Lo difícil es saludar a los que no son tuyos y hacer bien a los que son de la oposición. La misericordia no se limita a hacer bien barriendo para adentro. La misericordia es generosa. Hace bien a los que no pueden devolver el favor. Incluso hace bien a los que no quieren devolver el favor. Y sigue haciéndoles bien cuando devuelven mal por bien. Hace bien porque la bondad fluye del amor de Dios en el creyente. Hace bien porque Dios le ha hecho bien. Se considera deudor para con los demás, porque no porque a los demás les deba algo, sino porque debe tanto a Dios. También es auténtica bondad, porque al no ser una proyección de cierto egocentrismo, es una bondad que auténticamente toma en cuenta al necesitado. Yo he conocido a personas que en su afán de bondad imponen su criterio sobre los demás y a veces hacen bien de maneras que no significan bien a los que reciben esta supuesta ayuda, porque son personas que son activistas y van corriendo por la vida y ¡plas!, ayudan a fulano, pero ayudan de una manera que fulano nunca ha pedido. Estas personas son excepcionales y desde luego mucho mejor hacer esto que ser indiferente a las necesidades de los demás, pero a veces hay cuestiones sutiles de psicología detrás de estas cosas. La persona en cuestión se está realizando a sí mismo más que ayudando al prójimo. Necesitamos tener la capacidad de colocarnos en el lugar del otro, ver las cosas con sus ojos, como diríamos en inglés, calzarnos sus zapatos, colocarnos dentro de su piel y así procurar ayudarle. No presuponer lo que tienen que ser sus necesidades sin escuchar. Casi nada, ¿no? Esto chupado. Muy fácil. Así que vamos a salir y practicar esto. Pienso que cuanto más nos damos cuenta de lo que significa tanto más comprendemos que esto es imposible para el hombre natural. Cristo, en lo que está diciendo, está presuponiendo una profunda obra de gracia, de la gracia de Dios en nosotros. Aprender a hacer bien hasta a nuestros enemigos casi es imposible para la persona no regenerada y aún para las personas regeneradas. Cuesta un difícil aprendizaje bajo la disciplina de Dios. Ahora, evidentemente, cuanto más rápidamente aprendemos, entendemos lo que el Señor mismo nos está diciendo en su palabra, más nos ahorramos otros métodos que el Señor tendrá que utilizar en nuestras vidas para hacernos entrar en razón. Así que esto es un principio que a mí me parece universal. Cuanto más estamos dispuestos a aprender cosas de la palabra y ponerlas en práctica, menos tiene Dios que utilizar el castigo como corrección para hacernos entrar en razón. Pero así que aprendamos estas cosas. Por supuesto, Dios no nos está pidiendo nada que Él no practica Él mismo. Ya vimos, no me acuerdo en qué contexto, sí, cuando estuvimos en el capítulo 4 de Jonás. Las palabras con las que Dios se revela a Moisés en aquella ocasión, cuando Moisés pudo ver la gloria de Dios escondido él en la roca y viendo la parte de atrás de Dios, y Dios pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nuestro Dios es así. ¿Y qué habría sido de nosotros si no fuese así? Y como dirá Cristo en el texto que hemos leído al final del capítulo 5, si ahora nos exige misericordia a nosotros, es porque hemos de ser hijos que reflejemos el carácter bondadoso de nuestro Padre. Escuchemos palabras de Pablo para rematar esta idea. Efesios 4:32. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Otro ejemplo de la asociación de misericordia y perdón. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La expresión más grande de la misericordia de Dios, por supuesto, fue el envío de Jesucristo para salvarnos, y para salvarnos cuando estábamos en condición de enemigos, rebeldes, Romanos 5:8. La encarnación es la máxima expresión, bueno, la encarnación y la obra de la cruz son las máximas expresiones la disposición de Dios de colocarse a nuestro lado, llevar sobre sí nuestra miseria a fin de aliviar nuestro sufrimiento. Hebreos 2:17, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Notad bien, misericordioso y fiel, los dos matices de Jesús. Si Cristo se comportó con suma misericordia hacia nosotros, hasta el punto de poner su vida por nosotros, entonces Él espera y exige ver misericordia en nosotros. Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. A mí me gusta este verbo recibir en este contexto. Es un poco un enfoque diferente, pero del mismo tema. Abre tu corazón, haz que el otro entre, ¿no? Cuando Dios nos bendice, la bendición es gratuita, es una expresión de pura bondad, pero también es con el fin de que nosotros a continuación reflejemos esta misma bendición hacia los demás. Esto es cierto en el texto que leímos, que acabamos de leer en Efesios, pero pongamos otro ejemplo en 2 Corintios capítulo 1. Es otro texto que me gusta mucho. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La consolación también es una manifestación de la misericordia. El cual nos consuela a nosotros en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier situación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El creyente, objeto de la misericordia de Dios, no solamente recibe consuelo él mismo, sino con esta experiencia de misericordia, recibe la herramienta para poder mostrar misericordia a los demás. Es lo mismo que dice Pablo en Efesios 3, cuando el amor de Dios es derramado en nosotros, cuando empezamos a comprender todas las dimensiones insondables, y valga la contradicción, todas las dimensiones del amor de Dios, entonces empezamos a ser capaces de amar. Los psicólogos dicen que una persona que nunca ha sido amada no sabe expresar amor. Ya no es cierto del creyente que no ha sido amado. Puede nunca haber recibido amor de parte de sus padres, sus prójimos, pero el solo hecho de ser creyente quiere decir que ha sido amado por Dios y está empezando, al menos, a experimentar el amor, el amor de su Padre Celestial. Y esto nos libera para poder amar a los demás. Y lo mismo pasa con la misericordia. Si nunca has recibido misericordia, difícilmente mostrarás misericordia a los demás. Pero si has recibido misericordia, estás sin excusas si niegas misericordia a los demás. Y esto nos lleva al galardón que Cristo dice aquí: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Esta frase doble, si eres así, recibirás esto, es reflejo de un principio que encontramos constantemente en las Escrituras. Sin salir del Sermón del Monte, encontramos lo mismo al final del Padre Nuestro, ¿no? En el 6:14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O el capítulo 7, versículos 1 y 2: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Esto en el Sermón del Monte, tres textos que claramente dicen: si queréis ser perdonados, si queréis no ser juzgados duramente, si queréis recibir misericordia de parte de Dios, pues entonces mostrad misericordia, perdón y no juzgues a tus prójimos. Nuestra manera de comportarnos con nuestros prójimos determina la actuación de Dios para con nosotros. Y esto lo vemos también en el Antiguo Testamento, el Salmo 18:25, por ejemplo. Es el cántico de David, que se encuentra registrada también en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, y el texto que voy a leer es el 26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto con el hombre íntegro. Por cierto, tomemos nota de esta segunda parte, porque la bienaventuranza siguiente es la pureza de corazón, la rectitud íntima, y las dos cosas van asociadas también en este salmo. Cuando Pablo da fe de la visita de Onesíforo en 2 Timoteo, dice que Onesíforo ha tenido mucha misericordia de él en sus prisiones, y añade: que el Señor tenga misericordia de él en el día final. Hay todos estos casos, por lo tanto, en la Biblia, en que se establece que el trato que nosotros esperamos, o el trato que vamos a recibir en aquel día, viene determinado por el trato que damos nosotros ahora. Quizás la expresión más fuerte de esta misma idea la encontramos en Santiago 2:13. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Es la forma negativa más fuerte de este mismo principio, que en la bienaventuranza se expresa de una manera positiva. ¿Cómo encaja este principio con tu doctrina? Nosotros creemos, ¿no es así?, que somos salvos por la fe en virtud del sacrificio de Jesucristo. Y ahora viene Jesucristo mismo diciendo lo que las Escrituras dicen en todas partes, así que no podemos refugiarnos diciendo, ah, pero la bienaventuranza es para los tales, no para nosotros, porque en todas las Escrituras encontramos lo mismo, diciendo que si no practicamos la misericordia, entonces no habrá misericordia para nosotros. ¿Cómo hacemos encajar esto con el concepto de la salvación por pura gracia, el don gratuito de Dios? Pues algunos comentaristas enseguida procuran encajarlo diciendo que esto no tiene nada que ver con el día final. Solo quiere decir que Dios no nos mostrará mucha misericordia en esta vida. Pero en primer lugar no veo que funcione así. Es decir, creo que es incorrecto establecer un baremo diciendo que los que reciben muchas bendiciones y tienen una vida fácil aquí es porque son muy misericordiosos, y que los que lo pasan mal es porque son faltos de misericordia. Sencillamente no funciona así, me parece. Y en segundo lugar, porque la lectura sencilla, fácil y obvia del texto bíblico no es esta. Jesús no dice, en esta vida no recibirán misericordia de parte de Dios. Dice, recibirán misericordia sin puntualizar cuándo ni cómo. Entonces supongo que hemos de entender que es en todos aquellos momentos que el creyente desea recibir misericordia de parte de Dios, lo recibirá o no conforme a la misericordia que está mostrando. Pero entonces reaccionamos diciendo, pero esto es salvación por obras, ¿no? Bueno, como buenos evangélicos, creemos que no somos salvos por obras, pero tampoco somos salvos sin obras. ¿O no eres buen evangélico? No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Por lo tanto, si no hay obras en nuestra vida, es evidencia de que no somos salvos. ¿No es así? Así que no son las obras que nos salvan, pero sí son las obras que demuestran que hemos sido salvos. Y una de las obras que demuestra que hemos sido salvos es la misericordia. Si no somos misericordiosos, es evidencia de que no somos salvos. Y si no somos salvos, no habrá misericordia para nosotros en el día final. No sé si me seguís, pero no es sencillamente que el Señor está estableciendo esta relación: falta de misericordia humana, falta de misericordia divina. Es algo más complejo que esto, pero lo que dice es cierto. Volvamos a lo que decíamos hace un momento, de que esta clase de misericordia no se da fácilmente en no regenerada. Es cierto que la persona no regenerada puede dar muestras de cierta misericordia. Pablo da testimonio de esto en cuanto a los habitantes de Malta, cuando el naufragio en Hechos 28 del lugar, nos trataron con no poca humanidad, dice esta versión, pero me parece que es misericordia, es la misma palabra. Encendiendo fuegos y dándoles abrigo y ayuda. Sin embargo, el Señor Jesucristo eleva el listón enormemente, ¿no? Como ya hemos visto. Y la persona que es capaz de mostrar esta clase de misericordia es una persona que ya ha recibido el toque misericordioso de Dios en su propia vida. No es exactamente que Dios conceda misericordia como premio a los que son los demás, sino que la salvación que recibimos gratuitamente de parte de Dios por pura misericordia produce en nosotros inevitablemente el fruto de la misericordia. ¿Cómo puedes tener el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes tener nueva vida en el Señor Jesucristo y no mostrar la misericordia de Jesucristo? No mostrar el fruto del Espíritu Santo. La ausencia de misericordia hace dudar de la obra de gracia. Y la ausencia de la obra de gracia es la que finalmente va a determinar si se habrá misericordia o no para nosotros en el día final. La bienaventuranza en sí podría dar la impresión de que nuestra misericordia antecede a la misericordia de Dios. Pero conforme al conjunto de las Escrituras, estamos ante una situación cíclica. En primer lugar, por pura gracia, sin merecerlo nosotros, Dios toma la iniciativa mostrando misericordia. Pero una demostración de aquella misericordia divina en nuestras vidas es que la obra salvadora de Jesucristo produce fruto en nosotros, entre otras cosas, misericordia. Y por lo tanto, esperamos en el día final recibir misericordia, o podemos esperar misericordia en el día final, solo los que mostramos misericordia ahora. Porque si no mostramos misericordia ahora, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios mora en nosotros? ¿Cómo podemos decir que hemos nacido de nuevo? Y si no hemos nacido de nuevo, ¿cómo podemos decir que creemos en el Señor Jesucristo? Una cosa conduce necesariamente a otras cosas. Dice un comentarista, según el punto de vista de la Escritura, el cristiano se halla en un punto medio entre la misericordia ya recibida y la que aún ha de recibir. Algunas veces se presenta como argumento para que el mismo, algunas veces la primera misericordia, la ya recibida, se presenta como argumento para que él mismo sea misericordioso. Algunas veces es presentada la otra. En otras palabras, el hecho de que Dios nos ha mostrado tanta misericordia debe animarnos a ser misericordiosos. El hecho de que esperamos recibir misericordia en el día final debe meternos un poco de temor y respeto a fin de frenar la tentación de no mostrar misericordia. Así que, si bien es cierto que el cristiano siempre debe mirar a la misericordia recibida como la fuente y motivo de la misericordia que él debe mostrar, de igual modo mira hacia adelante a la misericordia que necesita aún y la contempla como estímulo a un abundante ejercicio de la misericordia en su propia vida. Así pues, creo que es perfectamente lícito, por supuesto que lo es, decir bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, y no atenta en absoluto contra el Evangelio de la gracia. Encaja perfectamente en los esquemas del Evangelio. Pero hechos estos matices, debemos recibir el texto tal y como Jesús lo dice. Debemos entender que si queremos recibir misericordia en el día final, no podemos ir por la vida negando misericordia a los demás, cerrándonos ante las necesidades de los demás, negando el perdón. Tenemos que ser hijos de nuestro Padre si queremos entrar en su casa. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. ¿Salvación por obras? No, salvación por pura gracia, pero una gracia que produce magníficas obras. Los misericordiosos son bienaventurados porque experimentarán en plenitud la misericordia de Dios. A lo mejor no serán muy bienaventurados en esta vida, según la opinión de otros. Porque quien muestra misericordia en según qué circunstancias es tenido por necio. Yo no sé si es válido citar el caso, pero algunos saben que hemos pasado una situación difícil con un marroquí en la construcción de nuestra casa en Vallirana. Después de ayudarnos mucho, un día se emborrachó y se dedicó a hacer destrozos en la casa. Y yo he recibido más reprimendas por mi trato del marroquí de parte de los vecinos que tenemos allí y de parte de algún creyente también. Claro, tu problema es que eres demasiado bueno. Tu problema es que eres ingenuo. No puedes ir por la vida así. Y diría yo que he tenido que pagar más precio en disgustos a través de los comentarios de otras personas de este signo que a consecuencia de los daños físicos hechos por el marroquí. Pero no sé si esto es válido, pero es un ejemplo tonto quizás de lo que estoy diciendo, que si vas por la vida intentando mostrar misericordia, serás tenido por tonto. Además, si practicas la misericordia, nunca te harás rico. Así que el mundo no ve con buenos ojos esta idea, porque tiene su precio, pero también tiene su galardón, hermanos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En amontonar riquezas aquí, en conseguir fama y reputación y estatus aquí, o en escuchar las palabras bien, buen siervo y fiel? Y la inmensa misericordia de Dios en el día final. Señor, esto es lo que queremos. Esta bienaventuranza, como otras, nos hace temblar, porque vemos el abismo que hay entre nuestras aspiraciones y nuestra vivencia. Desearíamos ser misericordiosos como tú. Enséñanos, graba en nuestras mentes lo que hemos aprendido esta mañana y trae a nuestras vidas aquellas circunstancias y experiencias que vayan a ser utilizadas por ti para nuestra disciplina y entendimiento de estas cosas. Queremos, Señor, que el carácter de Jesucristo se vaya formando cada vez más en nosotros, y pedimos que tu Espíritu se mueva poderosamente en nosotros en este sentido. Nos encomendamos mutuamente en tus manos, pidiendo tu bendición sobre nosotros y nuestras familias esta semana y hasta que volvamos a vernos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.